Está Sebastián Cao en línea, él es analista económico de Econometría, por el crecimiento de la actividad económica que marca un incremento que el año que marcaría, digamos, una suba en el año de entre el 4 y el 5%. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día.
¿Cómo estás, Hugo? Buen día.
Es así, ¿no? Sí. Nos sorprendieron los últimos datos formales.
Sí. Creo que a todos. Lo veíamos para allá octubre, fin de octubre, noviembre, que venía creciendo, que viene creciendo la actividad económica, pero no lo esperábamos ya en septiembre. Uh-huh. Así que sí, nos sorprendió y te permite corregir un poco lo esperado para fin de año, que ya lo esperábamos en 3.8 nosotros en Econométrica, y ahora, bueno, sí, vamos a corregir un poquito seguramente al 4.5.
4.5.
Igual la previsión original siempre fue, del año pasado, era de 5.5.
Sí.
Así que no es tanta la baja en la actividad económica que se podía esperar. Así que nada, ¿no? Y esto, lo importante es que te va a dejar un arreglo estadístico para el año que viene, para poder seguir.
Uh-huh. Uh-huh. Y esto se relaciona, o sea, si uno muestra o observa con atención lo que pasó el fin de semana largo, en ese mapa, en esa curva, es una expresión, una síntesis de este crecimiento que se expresa también en lo doméstico, o es un hecho aislado lo del fin de semana?
No, yo no creo que sea un hecho aislado. Me parece que lo que estamos viendo con lo que vimos, por ejemplo, con la semana esta del Cyber Monday, un fuerte aumento en el consumo real respecto al año pasado, que respecto al año pasado fue el 4%, ahora que sube el turismo un 21%, creo que es todo el índice de confianza del consumidor. O sea, todo eso te muestra que hay una mayor predisposición a consumir hoy, y no correr al dólar, por ejemplo, como refugio, sino que no siga cayendo la demanda de pesos, ¿sí? Sino a mejorar tu nivel de vida hoy, que está generalmente por el consumo, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, lo mismo lo que te decía, o sea, la confianza en el consumidor, que viene subiendo fuerte. Bueno, eso es lo más sintético por ahí ver. Y sí, las expresiones como ir a la costa, tuviste un día más, tuviste un mayor gasto agregado, 21% más de turismo, bueno, el Cyber Monday y todo te da esta idea de que hay mayores confianza en lo que viene en el futuro, ¿sí? Uh-huh. Porque no te estás guardando hoy para después, ¿sí? No estás haciendo un ahorro para después porque preferís hoy consumir y estar mejor hoy.
Dos temas. La estabilidad o la baja inflación de un 30% anual, en este caso veníamos del 117 y del 211. Uh-huh. En los sí. años anteriores, muestra que la economía está más estable. Ahora, ¿por qué no se reflejan las tasas de interés que están al 300% y que todavía tienen costos altísimos, tanto para el crédito como para la morosidad?
Bueno, a ver, pues ahí tenés varios factores. Las tasas de interés igual han estado bajando, ¿sí? Vos podés, ahí tenés que distinguir lo que son tal vez las entidades financieras, o sea, los bancos, y las entidades no financieras como son las billeteras, que están dando préstamos que tienen tasas más altas. Ahora, las tasas de los bancos han bajado, tal vez no tanto como uno esperaría, pero por ejemplo la tasa promedio de un personal está en 70-80%, igual que la tasa de la tarjeta del promedio de los bancos, ¿sí? Ahora la tasa de la tarjeta de una entidad no financiera tiene tasas del 100%, nominales anuales, ¿no? Eso después la efectiva irá mucho más alta. Ahora, a medio bajando las tasas, hay que ver también que las tasas están recargadas de impuestos, están recargadas de todo lo que antes los bancos podían cobrar, que eran las comisiones. Hoy los bancos están impedidos de cobrar comisiones, entonces todo el negocio bancario de soportar la estructura bancaria va a la tasa de interés, ¿sí? Y está el tema obviamente del riesgo. El riesgo originalmente todavía tenés el riesgo de devaluación metido a la tasa de interés, ¿sí? Cuando vos tenés tasa de interés fija, el riesgo de devaluación de la moneda queda adentro, ¿sí? Lo podés ver o el riesgo de inflación, como quieras ver. El UVA justamente lo que tiene de particular es que te permite despejar de la tasa de interés el riesgo de inflación, ¿sí? Entonces tenés metido el riesgo de inflación, el riesgo de la cartera de la morosidad que me marcás, ¿sí? Entonces todo eso va a la tasa de interés y el negocio bancario también, o el negocio de las fintech. Entonces, por eso es la diferencia tan abismal que hay entre tasa pasiva, que es la que le paga el sistema financiero a los depositantes por sus depósitos, que hoy anda más o menos, ya está cayendo abajo del 30%, ¿sí? Y la tasa activa que anda en el, como te digo, promedio de andar en el 70%. Uh-huh. Eso por un lado. Y después, bueno, la morosidad está creciendo. Tenés también otros varios factores. Un factor es, los bancos han empezado a aumentar sus carteras, ¿sí? Empiezan a ampliar el espectro de la clientela que atienden. Entonces vos tenés clientes por ahí, o sea, son, si querés, menos restrictivos respecto del crédito. Entonces dan crédito a segmentos con calificación crediticia más baja. Bueno, tiene más riesgo eso. Bueno, y eso, cuando vos agregás todo, el promedio de todos los sectores, la clientela que vos ya tenías con buena calificación y la clientela que vos venís agregando, eso te va a bajar o te va a aumentar, si querés, el promedio de mora. Eso por un lado. Y si por otro lado, hay que tener en cuenta que obviamente tuvimos años, o sea, todo el ajuste ha llevado a que ciertos sectores se vean alcanzados con menos ingresos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? El gasto de los hogares, el gasto de las personas, generalmente es más inflexible a la baja, digamos, ¿sí? O sea, a las familias nos cuesta más rescindir gastos cuando nuestros ingresos no acompañan, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo amortiguamos eso? Bueno, amortiguamos justamente con crédito. Sí, esa es una forma. Así que eso también incide. Y también incide el hecho que veníamos de una dinámica totalmente distinta, donde claro, por más que la tasa subía y la tasa de inflación subía y la tasa de interés subía, vos sabías que tus ingresos el mes siguiente o el dos meses más iban a subir por encima de la inflación, por más que la tasa te iba a quedar, que vos sabías, te habías endeudado y iba a quedar abajo de la inflación. ¿Sí? Entonces, por más que subía todo, como tenías que pagar la cuota, empezaba a hacer licuada por la inflación misma, ¿sí? Porque era creciente, era todo el tiempo creciente. Bueno, ese efecto no se da más. Entonces, si vos seguís con esa misma dinámica, ¿sí?, de endeudarte esperando que la inflación te licúe el interés, ¿sí?, no va a pasar más. Entonces, empezás a pagar más de tus ingresos de cuota de préstamos. Eso te genera un problema. Uh-huh. Entonces hay que cambiar, para que eso deje de pasar, hay que cambiar el chip con el que estábamos, ¿sí? Claro. Estuvimos varios años, no un año. O sea, recién hace un año, hace casi dos años que estamos con inflación a la baja. O sea, es otro escenario donde endeudarse como se venía haciendo para hacerle ese juego de licuar al sistema financiero no va más. Claro. Ahora es totalmente distinto. No significa que no haya que hacerlo, al contrario, si uno encuentra ofertas de cuotas sin interés, compara contra el precio con el precio del contado, etcétera, y es conveniente, siempre va a convenir hacerlo en cuota. Ahí hay que tener otro cuidado, pero quiero decir, no es más lo que era antes, que antes, por más que vos pagaras en interés, la inflación le ganaba ese interés y por ende vos con mayores ingresos que tenías en inflación le ganabas.
Clarísimo, Sebastián. Muchísimas gracias por el informe.
No, un placer.
Como siempre, un abrazo a conversar con Sebastián Cao, analista económico, pasó por Creo Reventar aquí en Nacional. Cuando nos acercamos de a poquito...